da la noticia.
6 de la tarde en todo el país, cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 12 grados, la humedad 59%. Los docentes universitarios definieron una semana de paro tras la marcha federal. La medida de fuerza fue confirmada tras el plenario de secretarios generales del CONADU para la semana del 25 al 31 de mayo. Durante estos 7 días habrá jornadas de protestas, clases públicas y se articularán acciones con el Frente Sindical para seguir pidiendo que el Gobierno Nacional cumpla la ley. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria internacional ante el avance del ébola en África. El organismo adoptó esa medida tras la detección de un agresivo brote de ébola impulsado por una variante del virus para la cual no hay vacunas. En las últimas horas, el brote ya se cobró más de 89 vidas en el Congo y encendió las alarmas tras registrarse las primeras muertes en la capital de Uganda. Argentinos Juniors le gana 1-0 a Belgrano de Córdoba en el partido que define al rival de River. La gran final se espera para el próximo domingo en Córdoba. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 12 grados, la humedad 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Cuentos de provincia. Relatos para acompañar tu viaje por los caminos bonaerenses.
Un recorrido sonoro por historias y leyendas que habitan la provincia de Buenos Aires.
Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Radio Provincia.
Una coproducción del Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación de la provincia de Buenos Aires.
Si para que una historia haya sido contada no basta el relato de una parte, sino que hace falta que otra haya escuchado, recibido y guardado en la memoria o el olvido. Si es así, esta historia no ha sido nunca contada. Lo que ocurrió será una vez más negado en los libros y en las conversaciones, en las calles, en las mesas de los bares, en los mostradores de un lado y de otro, acodados quienes hablen en las camas antes de apagar los veladores. A pesar de uno que sí vio y una y otra vez contó que esa noche había tormenta. Dijo que él siempre sabía cuando venía una. Igual que saben los perros, dijo, y se rió con pocos dientes y unos ojos sin color y profundísimos. Luego, el viento enloquecido, los postigos cacheteando las ventanas, los árboles, los pocos árboles, agitándose a un lado y al otro como mujeres que fueran a arrancarse el cabello. El mar aullando, dándole golpes a la escollera, moviéndole las piedras y tirándolas lejos si por él fuera. Y en medio de la locura, como de estertores o de guerra, ahí tan quieta como clavada, la luna. Casi sonriendo helada ella, perfecta, muda. Si los animales y los humanos se meten en la cueva cuando llueve o algo en el cielo enloquece, es porque así lo manda la sangre de lo que vive y quiere seguir viviendo. Pero el loco tiene otra sangre o no la escucha. Y así salía siempre que había tormenta, como acudiendo. Me gustan los relámpagos, los rayos, los truenos, decía él, que en Navidad y en Año Nuevo se metía debajo de la cama para no escuchar los fuegos artificiales del festejo. Una mejilla y las palmas de las manos pegadas al suelo, mirando el pedacito blanco de pared entre el borde de la colcha raída y el zócalo, que visto desde ahí era alto. Pero cuando había tormenta, era otra cosa. Salía por la ventana solo porque en el Taraborrelli cerraban la puerta del frente con llave cuando oscurecía. Pero ya no se le podía llamar escape a eso que hacía el loco. La enfermera y la señora Julia lo veían y lo dejaban hacer. Total, siempre vuelve, decían. El loco hasta silbaba a veces cuando se iba. Las manos en los bolsillos hasta el puente y ahí sí que las sacaba, las apoyaba en la baranda y levantaba todo el cuerpo flaco sobre ellas. Verticales a medias y piruetas como las de un mono. Otras veces era un funambulista sobre la baranda estrecha y el río hacía de red, como en los circos. Pero no le prometía salvarlo, sino llevárselo si se caía. Esa noche el loco no hizo nada de eso en el puente. Caminó seguro y erguido, con pasos elegantes como si no lloviera. Y se detuvo de repente cuando vio aquello. El barco era un dios, ahí esperando, gordo y quieto en el vaivén más oscuro que la noche. Era él el que movía las olas y no ellas a él. Un barco que hubiera podido tragarse el mar si hubiera querido. El loco lo vio avanzar como avanzan los reyes, abriendo un camino de silencio y lento, muy lento. Los de prefectura dirían después que no había nadie en la cubierta, pero el loco vio que sí lo sabía, y eran muchos, y uno al mismo tiempo, que se superponían sin tocarse, hechos como de humo y de tiempo. Se habían quitado de encima todo lo que sobra. Resplandecían suavemente, algunos más, otros menos. O tal vez habían fracasado en eso de estar ausentes. Y aún en el escurra, el loco escuchó nítidas voces. Casi al oído sonaron palabras como mochica o mermaid y otras lenguas que el loco entendió más que la propia. Los de uniforme con sus binoculares y sus radios. No hay nadie, nadie, decían. Y el loco, nunca he visto tanta gente. Corrió hacia el barco, el loco, y cuando el dios amarró, los vio bajar en una especie de líquido desborde. Se acordó de su madre, de la que nunca se había acordado. La buscó entre ellos al tiempo que pensó que era un disparate buscarla ahí, entre tripulantes extranjeros que se desdibujaban suavemente en la noche. Así estuvo el loco, frente, mirando todo, hasta que volvió a cerrarse algo, como un telón. No dejó de sonreír de regreso a Taraborrelli, cuando la enfermera lo retó entre bostezos. Durante 2 años fue cada día al Muelle 11 a ver a los tripulantes, a tomar de ese modo qué tenían ellos de estar, algo, lo que fuera, migajas de su modo de estar bastaban para aplacar el caos de lo que estaba hecho todo. En la cubierta del Caribe, de proa a la ciudad, se reían y la señalaban con sus dedos transparentes. Cuando el loco escuchó a alguien decir que los barcos se amarran de proa al mar por seguridad, él dijo, está al revés como yo, y otra vez, fasting fate, agregó él, que no hablaba inglés. A veces escuchaba lo que decían en Quequén y en Necochea, y más allá también, porque parece que hasta Buenos Aires habían llegado las noticias, que había entrado sin gente, que no se sabía de dónde venía, que no tenía documentación ni bandera, ¡Cuántas tonterías! Hasta decían que ese niño rubio que desembarcó primero era el capitán. Fueron días buenos para el loco, con esa paz que trae el saber ver. Hasta que un día oyó discusiones en el barco y los vio gritar, levantar los brazos, empujarse, pelear. Unos querían seguir allí y otros querían zarpar. Alguien bramó que los hombres son de tierra o de mar. El loco escuchó atento, con los ojos muy abiertos, retorciéndose las manos como si quisiera desarmárselas. En el Taraborrelli lloró sin saber por qué y nadie le preguntó. Entonces el río creció y la crecida llegó al Caribe como si obedeciera. Los tripulantes cortaron los cabos de proa y el buque se abrió. El latigazo asustó al sereno que en ese momento saltó y sin darse vuelta corrió. Dicen que fueron kilómetros los que corrió. Después cortaron los cabos de popa y los nuevos latigazos asustaron al sereno de otro bote, pero este no huyó. Se cortaron, dijo, pero no huyó. Y de nuevo rey, montaña, Dios, el Caribe zarpó. Y de nuevo los de uniforme con sus binoculares y sus radios dijeron que no había nadie en el mando. Ninguna tripulación, ni práctico ni remolque. El loco paradito en el centro de la escurra fue el único que saludó. Hubiera agitado un pañuelo si lo hubiera tenido, como cuando era chico y se lo daba blanco y limpio su madre. Pero lo único que agitó el loco fue su pecho flaco en una especie de temblor. Y como los locos pueden decir una cosa y todo lo contrario, si esa es la verdad, el loco decía: no te vayas, adiós, no te vayas, adiós, no te vayas, adiós, por favor. Y entonces ocurrió lo que jamás iba a ocurrir, pero ocurrió. Los tripulantes, algunos al menos, parecieron ver al loco. Alguno levantó la mano y lo saludó. Y después otro y otro. Todos del color de la noche, de pie, como clavados a estribor. El loco volvió al Taraborrelli. Y la enfermera que siempre lo retaba lo acompañó hasta la cama, lo tapó y hasta le dio unas palmaditas suaves. Y algo en el escurra también entendió. Se dejó ir. La crecida arrancó el puente escurra, tituló el Ecos Diarios. Pero no, el puente se había dejado ir. El loco no salió de la cama hasta que alguien le dijo: el Caribe había girado como una montaña, un rey, un dios, y había regresado. ¿Al muelle 11? Preguntó el loco. A la costa, frente al faro, en la bajada de la 54, dijo alguien que vio salir corriendo al loco, descalzo y feliz. Si una historia, para ser contada, precisa de dos partes, tuvo a el loco de una y faltó la otra, la que entendiera o abriera los ojos, como el escurra, que ya no cruzó el río. Así quedó esta historia, abandonada, trunca, y como un puente roto que no sirve para nada.
Así termina este episodio de Cuentos de Provincia.
Cuentos de Provincia, un viaje para descubrir historias.
Para descubrir historias. Una coproducción entre el Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación de la Provincia de Buenos Aires para Radio Provincia.
Conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar. una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera quien nunca me quiso. Ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor. Ser seco, recto, ausente a moral. Si no me acordase del terror que te di. Todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz. Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz, si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera quien nunca me quiso. Ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor. Ser seco, recto, ausente a moral. Si no me acordase del terror que te di. Todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz. Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Tesoros musicales en vinilo.
Tesoros musicales en vinilo.
Los podcasts.
Los podcasts.
Los podcasts.
De la discoteca.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
La década del 70 definió gran parte del panorama sonoro moderno. Fue una época marcada por la diversidad, el auge del rock progresivo, el glam, el heavy metal, el nacimiento del punk. Y por supuesto, la explosión de la música disco.
Pero mientras todo eso ocurría, perduraban melodías históricas, cruzando generaciones y fronteras.
Mujer, 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 si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Al mar, al mar, espejón de mi corazón. Las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy.
La música latina, especialmente la de México y el Caribe, continuaba ocupando un lugar importante en el gusto popular internacional.
Y uno de sus grandes exponentes fue Trinidad López III, más conocido como Trini López.
Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado, vivir. Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado vivir, tan separado.
En 1966, el sello Reprise Records, fundado por Frank Sinatra, editó uno de los discos más representativos de su carrera, los más grandes éxitos de Trini López.
El álbum reúne las canciones que lo consagraron como una figura internacional, combinando folk, pop y ritmos latinos con un estilo fresco, accesible y profundamente popular.
Este material forma parte de la colección de vinilos de Radio Provincia de Buenos Aires.
Bésame, bésame.
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
La portada del disco muestra el rostro de Trini López en blanco y negro, enmarcado en rojo sobre un fondo sepia. En la parte superior se destaca el título del álbum y en la inferior los nombres de las canciones.
La contratapa mantiene una estética simple y directa, el listado de temas dividido por lado y la información técnica correspondiente.
Amor, estoy solo aquí en la playa. Es el sol que me acompaña y me quema, y me quema. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es el palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando caliente el
El repertorio es un recorrido por grandes clásicos de la música latinoamericana. Incluye boleros, rancheras, corridos y canciones tradicionales que ya formaban parte del cancionero popular.
Entre ellos aparece Amor, 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 compuesto por Gabriel Ruiz y Ricardo López Méndez, con arreglos del reconocido productor Don Costa, que aportó una sonoridad elegante y accesible al disco.
Amor, amor. Nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentí que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se anidaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza.
El álbum abre con La Bamba, canción tradicional mexicana de origen veracruzano, perteneciente al género jarocho. Una pieza anónima que, con el tiempo, se convirtió en un verdadero himno popular.
¡La Bamba! Yeah.
Otro momento destacado es Adelita, el corrido emblemático de la Revolución Mexicana.
La canción rinde homenaje a las soldaderas, mujeres que participaron activamente en el conflicto entre 1910 y 1920, no solo en combate, sino también en tareas fundamentales como la asistencia, la cocina y la logística.
Con el tiempo, Adelita se transformó en un símbolo de valentía y de la presencia femenina en la historia.
Si Adelita se fuera con nosotros, le seguiría las huellas sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel.
También forma parte del disco Pancho López, una ranchera norteña inspirada en un personaje del folclore popular mexicano, que suma un tono más festivo y narrativo al repertorio.
Nació en Chihuahua en 906, en un tepeyate bajo un ciprés. A los 2 años, hablaba inglés, mató 2 hombres a la edad de 3. Pancho, Pancho López, chiquito pero mató. De veras. A los 4 años sabía montar, su carabina sabía pulsar. A 30 yardas lo vi de apagar, un ojo a un piojo y sin apuntar. Pancho, Pancho López, chiquito pero mató. De veras. A los 6 años se enamoró, llegó a los 7 pues se casó, lo que tenía que pasar pasó, a los 8 años papá resultó. Pancho, Pancho López se fue a la revolución. Y la historia se terminó, porque a los 9 Pancho murió. Y el consejo de la historia es, no vivan la vida con tanta repitez.
El álbum fue reeditado en 1977 bajo el título Los más grandes éxitos de Trini López en castellano, lo que amplió su llegada a nuevos públicos.
Con el paso del tiempo, este disco se convirtió en una pieza de culto dentro de la música latina.
Trini López logró algo clave, llevar estos clásicos a una audiencia global sin perder su esencia, combinando tradición y modernidad en una fórmula que todavía hoy sigue vigente.
Su voz directa y cálida
mantiene vivos estos temas
que ya forman parte del patrimonio musical de varias generaciones.
En la Sierra Morena, cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
Here we go.
Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones.
Everybody.
Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Este lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca.
Let me hear you now.
Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones de la ciudad.
tierra morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando.
One more time.
Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones.
Quédate acá.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia,
Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Imperdible Hot Week. Hasta este domingo en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas sin interés. Recordá, Hot Week, comprás y te queda. Aprovechá las inigualables ofertas en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Los productos no esperan. ¡Vuelan! El Hot Sale de Casa Silvia es lo más.
Casa Silvia, siempre te da más.
Nini, Nini, mayorista Nini. Atención, Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo. Esto es Provincia.
Seguimos. La cultura es la sonrisa y las palabras, relatos, poemas, historias que recita el pueblo, que no hay hora para contarnos.
Es una polémica larguísima que tiene como centro algo de absoluta actualidad, la relación entre las armas y las letras, muy antiguo, que está en el Quijote, y muy moderno. Y Sarmiento dice, el periodismo tiene la guerra dentro y es superior al hecho fáctico de la guerra. Alberdi dice, si ya ganamos, incluso ganamos con gauchos, con los gauchos que usted desprecia, ¿por qué seguir con esa prensa facciosa? Y Sarmiento dice, que solo a través de la prensa se construye un orden nacional.
El que habla es Horacio González, sociólogo, escritor, docente, ensayista y pensador imprescindible del campo nacional y popular. Nació en Buenos Aires el 1 de febrero de 1944. De pibe, no tuvo una biblioteca voluminosa ni una vida familiar confortable. Su padre había abandonado la casa en Villa Pueyrredón y lo crió un abuelo ferroviario. Como su vieja laburaba en una biblioteca popular, empezó a leer con voracidad. Leer sería desde entonces y para siempre su rito más profundo.
Por esa época había una película de Sandrini que tiene una expresión que se hizo muy, muy conocida, agarrar los libros que no muerden, ¿no? Eso proviene del alma profunda de la vida popular, porque primero se piensa que los libros tienen una carga de agresión, después siempre hay un tío, un abuelo o alguien que recuerda una memoria del pasado que ve en forma apacible e inspiradora los libros. Y los libros son una fuerte metáfora. Así que el mundo del libro no me era desconocido ni en su interioridad ni en su exterioridad. Así que comencé a leer sin programa de lectura, que es más o menos como leo ahora.
Horacio, como estudiante de Sociología de la Universidad de Buenos Aires en la década de los convulsionados 60s, no tuvo una buena relación con Borges, el escritor al que más leería muchos años después. Él estaba entre los jóvenes militantes que interrumpían las clases del viejo para invitar a los estudiantes a una movilización. No sabía en ese entonces que el tiempo atenuaría esa hostilidad juvenil, que como Borges sería director de la Biblioteca Nacional y que terminaría escribiendo Borges, los pueblos bárbaros. Esa generosidad, ese respeto por la diversidad de interpretaciones y esa observación profunda de las ideas con las que confrontó toda su vida lo muestran con la grandeza intelectual que merece.
De algún modo aciertan en percibir que Borges ha pensado las mismas características que son las que pueden llegar original. Su mala lectura, el comentario avieso, la crítica política, que puede ser merecida, pero en otro plano de la lectura. Puesto que, de algún modo, es una literatura cuya estructura interna, o por decirlo de una manera más amable, su tejido más íntimo, está compuesto estrictamente de la homóloga capacidad de absorber todo lo que se dirige hacia él, así sean las formas más elocuentes de la condena.
El joven Horacio participó del proyecto de las Cátedras Nacionales que funcionaron entre 1968 y 1972 como un movimiento universitario de resistencia contra las sucesivas dictaduras. En esa época escribió en todas las revistas que fueron surgiendo a partir del proceso de politización y radicalización vivido en las universidades.
Horacio es como un relámpago. En un instante breve ilumina un territorio y cuando desaparece, la imagen queda inscripta dentro tuyo.
Dijo Mauricio Cartún, para sintetizar el efecto que provocaba con sus charlas, sus libros, sus escritos y sus intervenciones.
El poder es algo democrático, diseminado, amplio y reconocible. La mejor forma del poder no se reconoce por minutos y por simbologías. Se reconoce por sentimientos y estos son fugaces. La mejor forma del poder tiene la fugacidad que no es la del minutero. Entonces tenemos que trascender estos momentos.
En 1970 se recibió de sociólogo y comenzó a relacionarse con el movimiento revolucionario peronista, grupo que luego se integraría a Montoneros. Las posiciones frente al asesinato del secretario general de la CGT, José Antonio Rucci, partió las aguas y Horacio quedó del lado de la JP Lealtad, cuestionando la militarización de la orga. Muy poco tiempo después, lo inhumano del terrorismo de Estado desplazaría estas discusiones al territorio del miedo.
Estaba la lógica de lo visible en cuanto al terror. Un cuerpo acribillado a la luz. En cambio, todo lo que fue el silencio bajo el cual el Estado ejerció la forma del terror, al mismo tiempo tenía una locuacidad implícita. De algún modo, aunque nunca lo escribieron y quizás lo pensaron así, reclamaban que se supiera que algo macabro e indecible estaba ocurriendo. Y el terror tiene efectivamente eso. Después surgieron muchos ensayos y trabajos respecto al terror como una categoría de lo indecible. Hasta percibir que eso ocurriera, para mí, que se reunió el panorama más completo estando en Brasil, no en la Argentina.
En 1976 tuvo que exiliarse en San Pablo, Brasil, donde dio clases, cursó el doctorado en sociología y aprendió a escribir y más bochornosamente hablar en portugués. Volvió al país en 1983, conoció a Liliana Herrero, su compañera para siempre, y pronto reanudó su conexión con la vida universitaria. Como profesor dejó luz en todos los estudiantes y docentes que tuvieron la dicha de compartir las aulas. Era una fiesta escucharlo hablar, sentir esa cultura inabarcable que él nunca usó para marcar distancia, sino, por el contrario, para compartir, arriesgarse y seguir preguntando. Siempre cálido, dando teóricos con los diarios del día, atiborrados de tachaduras, anotaciones y citas abiertas, o escuchando al otro desde cualquier pupitre. El aula era su territorio más vital.
Entonces, estas clases les quiero decir que tuvieron ese intento. No es convertir a los oyentes y a los que tan generosamente vinieron a escucharlas en portadores de ninguna de las expresiones que aquí se dijo, sino en resguardadores de esa memoria que si desapareciera, desaparece el canto mismo de interés en la transformación vigorosa de las sociedades en el sentido más profundo de la justicia. Ese es el sentido que le quisimos dar a estas clases y con estas palabras terminamos el ciclo que para mí fue gratísimo llevarlo a cabo en las clases que dimos acá en la universidad. Bueno, muchas gracias a todos.
El parlanchín porteño, así se autodefinía, siempre su voz. Empecinada en burlar los lugares comunes, su voz de profesor universitario, apasionado por el lenguaje y sus derivas para interrogar e incomodar, respetado y amado por tantos estudiantes y colegas, siempre su voz, en diálogo con las disidencias y las heterodoxias, nunca apegado a dogmatismos que se vuelven un obstáculo para pensar libremente. Su voz, una voz proclive a expandir los debates en vez de clausurarlos, una voz polemista, en estado de inquietud permanente.
Aprender a hablar es lo que uno supone que lo hace en la primera infancia, con los libros que lee en la escuela, pero aprender a hablar para mí es la tarea de toda una vida, ¿no? Uno debe decir siempre, todavía no sé hablar. Y por eso uno se asombra con las personas que o creen que saben hablar y hablan respecto a un libreto que ya está hablado, o que efectivamente son los verdaderos habladores, pero se parecen más a los profetas, se parecen más a ciertos hechiceros.
Escribió en la revista Unidos, que dirigía Carlos Chacho Álvarez entre el 83 y el 91, hasta que ese verano inventó junto a Eduardo Rinesi la revista
El Ojo Mocho,
un proyecto intelectual que pretendió revitalizar el papel de la crítica cultural y política en las ciencias sociales. Esta revista antimenemista, antialfonsinista y antiprogresista se proponía repolitizar el mundo de la cultura y reculturizar el mundo de la política.
El mundo intelectual debe ser necesario. Yo creo que el papel del intelectual, si hay uno, es también es tener la dramática carga de poder despreciar lo que se hace, porque en el intelectual, si uno lo fuera, aunque es difícil definir lo que es eso, y todo el siglo XX lo intentó definir, coexisten a veces secretamente las tentaciones de salir a la vida pública, y por lo tanto eso supone un trabajo con la vida intelectual que la afirma y también la desplaza, puede llegar a rechazarla. En ese rechazo está la verdadera vida intelectual.
En los días del tórrido verano del 2002, una revolución sin nombre daba vueltas por Argentina y requería un diccionario, un cerrajero que supiera la combinación para salir del laberinto neoliberal. Y Horacio se sumó, como siempre, a pensar, aglutinar, reflexionar, convocar y construir un colectivo que amalgamara las partes dispersas del movimiento nacional y popular. Era necesario encontrar una estructura política para todas esas potencias. Néstor Kirchner fue el emergente de todos esos movimientos y como presidente de la Nación lo convocó a dirigir la anquilosada Biblioteca Nacional. Don Horacio González, la biblioteca abrió plenamente su acceso al público, llenó de investigadores y lectores sus salas, editó y coeditó libros como nunca, releyó autores ausentes o descascarados, abrió bar, plaza y hasta el Museo de la Lengua.
Y no faltaron discusiones de todo tipo, yo mismo me di muchos lujos acá. Tengo que agradecerle al gobierno del lujo que me di de haberlo criticado, no pocas veces, pero porque siempre creí... Por eso digo que siempre creí que un proceso popular de la magnitud del que inauguraban Néstor Kirchner y Cristina Kirchner precisaba muchos pensamientos, precisaba multiplicidad, otros la llamarán pluralidad, no importa, pero precisaban multiplicidad de pensamientos. Precisaban lo múltiple de la crítica, precisaban que la política no fuera solamente reducida al cómputo de minutos por la estructura judicial. Eso no es la política.
En el 2008, y frente a los embates de una derecha que nunca toleró el pensamiento nacional, Horacio fue fundante del espacio intelectual Carta Abierta, que se reunió cada sábado litúrgicamente durante largos 8 años, convirtiéndose en el pulmón y las neuronas de una ansiada recuperación del movimiento nacional y popular en Argentina. El día de la abrumadora muerte de Néstor Kirchner, Horacio González, desde Carta Abierta, una vez más encontró palabras entre tanta mudez. Abrazó la orfandad y la parálisis de todas y todos con amor, memoria y visión hacia el mañana.
Pero me parece esta dimensión que tiene la muerte, que no es una dimensión catastrófica, pero que por un momento nos dejó a todos sin palabras, demudados, es decir, trastocados en nuestra propia vida, es necesario buscar las mejores palabras políticas. Es necesario decir lo que nos ocurre de la mejor manera. Es necesario, siempre que sea posible, en respeto de nuestras memorias políticas, también evitar el lugar común, evitar la recurrencia de la historia, apelar a ejemplos pasados, cuando en realidad lo que precisamos es imaginar situaciones nuevas, porque vamos a atravesar situaciones nuevas.
Después de 10 años intensos como director de la Biblioteca Nacional, el aciago 9 de diciembre del 2015, Horacio se despidió en un playón improvisado y multitudinario, atestado de amigos, intelectuales, músicos y laburantes de la biblioteca.
Todos los que estamos aquí por el solo hecho de estarlo, somos parte de una historia de la nación argentina que no es una única historia, se equivoca quien lo pensara así, no homogeneiza la conciencia de nadie, no hace de nadie parte de una conciencia única, los hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad, Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Creo que en estos años formamos ese tipo de comunidad. Formamos esa comunidad de hombres y mujeres libres.
Escuchar a Horacio González es hipnótico y movilizador. Escucharlo. No encontramos mejor modo de dar cuenta de su valioso aporte que escucharlo. Porque le importa al pueblo, porque no queremos despedirlo. O lo despedimos escuchándolo, mostrando que se queda. Nos va a faltar. Pero se queda.
Pero la vida del conocimiento es liberar, por un lado, a esas acciones que aparecen encerradas en fórmulas de mercado y hacerles recordar el pasado que tuvieron, muchas veces revulsivo, muchas veces revolucionario y muchas veces inquietante, y al mismo tiempo pensar el conocimiento como un don que es el uso de la palabra pública, es el uso de la palabra del músico, del poeta, del profesor y del político. Todas esas palabras tienen, sin duda, la mayor fuerza que le conferimos, en tanto no esperen retribución inmediata. Esto puede sonar y suena, sin duda, digamos así, algo lírico o poético. Y en ese sentido a veces estamos tentados a conferirle a la palabra poética una cierta inutilidad. Pero a poco que recordemos cómo se hicieron las grandes transformaciones en este país. Todas las transformaciones populares de todos los movimientos sociales argentinos, desde la Revolución de Mayo en adelante, no podemos menos que verlos ahí como gestos que parecían gratuitos y sin embargo estaban dialogando con la propiedad de diálogo, estaban dialogando con el modo de despertar a las acciones nuevas que tienen muchas personas. Entonces el motivo del conocimiento de alguna manera es renovar la política, como el motivo de la política es también abrir cauces para el conocimiento y reconocerse mutuamente en lo que tienen de común.
Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio.
Se resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Yo me...